nosotros no podemos pensar, digamos, una política integradora sin tener en cuenta todos los aspectos de la vida del ser humano, y donde la cultura es centralmente y prácticamente la forma de vida que todos tenemos. Hasta para hacer una campaña de concientización de cómo manejarnos en el tránsito, para hacer una campaña de concientización, como vos hacías referencia recién al tema de las catástrofes o de cómo manejarse ante situaciones de tormenta, todo tiene que ver con una pauta cultural que tenemos aprendida y que podemos modificar también a partir de la cultura. La cultura es algo que se genera a partir del sentimiento social, a partir de las diferencias de la sociedad y de los hábitos comunes de vida. Jamás pensaría, digamos, que un gasto invertido en cultura es un mal gasto. Y menos aún cuando tuve la experiencia personal de viajar en el año 2010 a Colombia, a Medellín, y poder ver cómo a través de las bibliotecas, de los centros de bibliotecas y de todo lo que se invirtió en cultura, se pudo reconstituir un lazo social absolutamente quebrantado, roto, y todos sabemos de los costos altísimos que pagó este país por el narcotráfico, por las redes delictivas, y cómo la cultura fue, en definitiva, el eje en el que todos los dirigentes y todos los partidos se pusieron de acuerdo para invertir todos sus recursos y a partir de eso poder reinsertar a sectores de la sociedad que estaban absolutamente marginados y formando parte, como te decía recién, de estas redes delictivas. Hoy nosotros, sin ir más lejos, en los distintos distritos y a través de los talleres culturales que hemos incorporado, y en parte por el presupuesto participativo, porque eso lo votan los vecinos, estamos teniendo llegada a distintas zonas de la ciudad donde a lo mejor la posibilidad para un grupo de chicos es, no sé, ejemplo, orquesta del barrio Ludueño, ¿no? Claro. Conformar una orquesta, sí. Poder hacer un taller de teatro, un taller de títeres, poder participar en el aula de su escuela, de la información de la escuela móvil.
Y bueno, en este sentido, en los barrios, en las actividades que ustedes hacen, ¿vos ves que se integran en algún número, en alguna cantidad, chicos que antes se dedicaban al tema del robo, al narcotráfico?
Esto es un trabajo que nosotros también lo empezamos a medir a nivel de gabinete social. ¿Qué es el gabinete social? El gabinete social es la integración de tres secretarías: la Secretaría de Promoción Social, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, más la coordinación de la Secretaría General. Nosotros estamos trabajando conjuntamente en determinados barrios de nuestra ciudad que hemos elegido particularmente por la situación por ahí más delicada que están atravesando estos barrios. Y vemos
específicamente,
y vemos cómo digamos se empieza, digamos, a poder articular entre salud, promoción social y cultura, y ver un trabajo integrado y cómo eso influye no solamente en un chico, sino también directamente en una familia. Se está trabajando en La Tablada, se está trabajando en La Bombacha, se está trabajando en Santa Lucía, entre otros de los barrios que estamos focalizando, digamos, como para poder desarrollar un trabajo territorial que se sostenga en el tiempo, apuntando esto justamente, ¿no?, a la inserción y a la permanencia, digamos, de estos trabajos. Este año ha sido una prueba interesante porque hemos en algunos lugares logrado fiestas de convivencia, en lugares donde están catalogados como lugares peligrosos o lugares a los que no se puede acceder, y hemos articulado acciones tanto con el gobierno provincial, con el municipal, haciendo referencia a estas tres secretarías, a estas cuatro secretarías, y hemos llegado al barrio con actividades para todos los vecinos. Bueno, esta es la forma que tenemos, digamos, de pensar o de concebir, por lo menos, para qué sirve la cultura, para integrar, para reforzar. Sin ir más lejos, mirá la importancia que tendrá que en los centros de evacuados que tuvimos, los talleres culturales que se llevaron para compartir con los niños que estaban ahí alojados, que eran mayoritariamente gran parte de los evacuados, digamos, tiene que ver con la Secretaría de Cultura, y no, digamos, desde un lugar solamente de la animación, sino desde un lugar conceptual.
O sea, bueno, eso es lo que tiene que ver con la cultura y el aspecto social. En lo que hace al aspecto productivo, porque siempre se dijo que el turismo es una industria sin chimeneas y la cultura tiene un lugar preponderante. en ese aspecto. ¿Cómo ves la cuestión de Rosario, que se ha convertido quizás en una usina cultural, me parece a mí?
Es realmente así.
Una
y
cultura
de hecho,
for sport.
Sí, así es.
For este, sport,
y de hecho, a veces, muchas veces, nosotros ya recibimos a personas que son originarias de la ciudad de Rosario y que les ha ido bien en otro lugar y vuelven a nuestra ciudad ya, digamos, habiendo despegado de su surgimiento. Pero realmente ahora hay mucho movimiento de producciones culturales nuevas. De hecho, hay personas que, contra muchos discursos quizás más estructurados o de otras épocas, hay personas que viven de su actividad cultural. Y lo bueno que ha tenido esta gestión ha sido también, por otro lado, crear la Secretaría de Turismo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Turismo también, pensando en estas estrategias de poder difundir lo que es la producción artística local en todas sus variantes y en todos sus aspectos. Sin duda ha crecido notablemente y con una alta calidad. Y me parece que también a esta concepción de que crisis es oportunidad, las distintas crisis que hemos tenido a nivel país y desde el punto de vista económico, de la posibilidad de ya no sostener este tipo de empleo que todos concebíamos como estable o permanente, ha generado que mucha gente tenga la creatividad también de poder explotar sus dones y lo ha hecho a través de la cultura.
Saliendo un poco de tu gestión en el ámbito de la cultura, siempre fuiste una militante política, relacionada al ámbito político. El año que viene es un año de elecciones. ¿Qué pensás hacer? ¿Estás participando en algún armado político? ¿Qué intenciones tenés, en el buen sentido?
Bueno, yo, digamos, en primer lugar, integro la gestión de Mónica Fein desde un partido político que es el Partido GEN, que lo lidera Margarita Stolbizer.
A nivel nacional.
A nivel nacional. Hace ya, cumplí hace poquito 38 años, hace desde los 14 años que milito en política y que siempre estuve vinculada más a las temáticas sociales. De hecho, fueron los grandes ejes que marcaron las gestiones legislativas que tuve la oportunidad de llevar a cabo y de poder representar a la ciudadanía. Y el año que viene, como vos bien decís, es un año electoral donde se van a renovar tanto concejales a nivel de la ciudad de Rosario como en otras ciudades también de la provincia. Y va a ser una elección importante porque también se van a renovar la mitad de las bancas de los diputados nacionales que representan a la provincia de Santa Fe.
Además ingresan por la nueva legislación tres concejales más a la
ciudad de Rosario. Tres concejales más a la ciudad, al Consejo Municipal. Bueno, ahí cuando nosotros, yo estaba como legisladora en la Cámara de Diputados cuando se reformuló la ley de boleta única y había yo presentado un proyecto que tenía que ver con la posibilidad de elegir a los concejales también por distrito, que esto me parecía que también hubiera sido un gran avance para lo que es la democratización, ¿no? de los espacios territoriales y de la representación. Porque muchas veces la queja del vecino es, yo o el concejal que vive en mi barrio no lo veo nunca, o a lo mejor el concejal que va a trabajar a ese barrio es un concejal que vive en otra zona, y me parecía a mí que era interesante poder articular esto de concejales por distrito cada dos años,
claro.
Y cada a los años siguientes, cuando se elige intendente, elegir concejales a nivel nacional, tener un cuerpo legislativo en la ciudad conformado tanto por concejales por distrito como así también por los concejales como estamos habituados ahora, y poder tener, digamos, una representación mucho más justa y más cercana, ¿no? a la ciudadanía, porque el Consejo Municipal, y yo lo digo en la experiencia de haber estado tanto en la ciudad como luego, digamos, en la provincia, el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario es el gran receptor de todas las problemáticas de los vecinos, sean problemáticas que tengan que ver, digamos, en su resolución con el orden nacional o provincial. Pero el vecino, al primer lugar que se acerca, hoy por hoy, es al Consejo Municipal o a su distrito, digamos. Porque la cercanía del Estado es una sola.
Pero
digamos,
te pregunto quizás,
sí,
desde mi opinión personal, para lograr una mayor representatividad, ¿No habría que volver al número anterior de concejales antes de la reforma de la ley Borgonovo, como se denominó?
Sí, que fue una gran mentira también, porque esa ley fue una mentira, digamos, porque en realidad nunca se modificó el presupuesto que el Consejo claro. Municipal tenía. Claro. Se modificó la cantidad, gran parte de la comunidad pensó que porque había menos concejales el gasto político que le significaba al municipio era mucho menos, y en realidad el presupuesto del Consejo Municipal es automático el porcentaje del presupuesto, digamos, general de toda la ciudad, de toda la administración municipal. Y a mí me parece que, digamos, es equivocado discutir el gasto, digamos, cuando no sabemos bien qué tipo de representatividad necesitamos para que sea buena y efectiva, eficaz o eficiente. Es decir, hoy por hoy tendríamos que ver con lo que ha crecido la ciudad de Rosario. Yo no sé si 3 más o 10 más o 4 más o ninguno más es la cantidad adecuada. Lo que sí creo que nosotros tenemos que rediscutir qué cantidad de concejales nos hace falta de acuerdo a la densidad poblacional que ha aumentado en estos últimos 10 años. Es imposible que el número de concejales que hoy están dentro del Consejo Municipal haciendo un buen trabajo puedan representar todas las inquietudes y las demandas de todos los barrios de la ciudad y de todos los barrios nuevos que hay en la ciudad también. Por eso me parece que dentro de esta discusión también yo había propuesto que teníamos que tener esta posibilidad de tener el concejal en el distrito. Porque era, digamos, con la identificación, donde el concejal podía trabajar con su propio distrito, con los vecinos, con, digamos, viendo, digamos, alguien que representara realmente los problemas que ese distrito tenía, pero también con un grupo de concejales que tengan la visión de toda la ciudad, como para poder discutir una ciudad integrada en otros términos.
Claro, claro.
Por supuesto que nosotros hemos lanzado ahora, en este último tiempo, una campaña que se llama Hacer para Creer, que tiene que ver con el hacer como un hecho de confianza, como volver a recuperar lazos de confianza entre las personas, entre los vecinos, recuperar esto que en algún momento yo lo recuerdo y muchos de mis compañeros de militancia y amigos con los que hablamos de cuando éramos chicos, que bueno, que no existían los teléfonos celulares ni un montón de aspectos de la tecnología que sin duda son muy positivos, pero que en aquel momento cuando éramos chicos, los padres nuestros a lo mejor sabían dónde estábamos porque un vecino nos había visto en la casa de tal o cual. Había, digamos, como otro tipo de valores que se compartían, donde no había tanto egoísmo, donde nadie miraba para el otro lado cuando el vecino tenía un problema.
Y bueno, Juan Carr a nivel nacional sacó algo que me pareció estupendo, que el tema de que los vecinos ganen de nuevo la vereda, ¿no? De ocupar la vereda.
Es que cuando se pierde el espacio público...
Estamos hablando de algo básico como la vereda.
Exactamente. Vos te debes acordar quizás también en las épocas donde se hacían las fiestas de fin de año en la calle.
Claro, sí.
O
se tomaba más
o la reposera, claro, la reposera. Exactamente. Y nosotros tenemos que transformar esta situación, que lógicamente yo no la deposito solamente en el aspecto de la seguridad, marcándolo desde la cuestión represiva, desde la policía, porque bueno, sin dudas esto es necesario y la policía tiene que hacer bien su trabajo como corresponde y tiene que estar bien paga, y son políticas de seguridad desde un punto de vista. Nosotros necesitamos recuperar determinados valores como seres humanos que en todas estas décadas se han perdido por la misma crisis, por la misma situación, porque cada uno ha tratado de zafar como podía de sus propias situaciones individuales, donde esto va llevando a que cada uno se mire más hacia adentro y no mire hacia afuera.
Claro.
Y se ha tratado de sobrevivir a problemas estructurales que definitivamente han pasado muchos gobiernos de distintos partidos políticos, pero no se han resuelto y lejos de haberse resuelto se han agravado.
Claro.
Cuando hace 15 años atrás se hablaba en la Argentina de hacia dónde iba la Argentina con el tema del narcotráfico, parecía ser como que estábamos hablando en otro idioma y que acá nunca iba a pasar. Y sin embargo, esto pasa en los barrios de nuestra ciudad, quedó evidenciado de alguna manera con las tristísimas situaciones que vivimos todos previas a la Navidad. Estamos hablando por eso en este de hacer para creer, tomando las actitudes positivas y solidarias que muchas personas tienen todos los días desde levantar un papel en la calle, desde no tirar la basura en la vereda, desde cederle el paso en el tránsito a alguien, desde no estacionar en doble fila, de pagarle la tarjeta de colectivo, el boleto, el viaje a alguien cuando el otro se quedó sin... Muchas acciones solidarias que son para mí la esencia.
Estaba escuchando un local que se llama el Club de la Milanesa, que es para ir a comer, de Jujuy y Alvear, de Fabricio Simeoni, el poeta,
sí,
que no le pidió a la moza y bueno, y a los que dirigían el lugar, si podía ubicar su silla de ruedas, porque él tiene capacidades diferentes, uh-huh, discapacitado, y no lo dejaron. O sea, una cosa, pues dice que molestaba a los demás comensales, que no era posible. Estamos hablando, digo, siglo XXI,
Rosario. Sí, estamos en el siglo XXI, exactamente. Es lamentable.
Claro, o sea, es algo que no... O darle el asiento a una mujer en el colectivo, ese tipo de cuestiones que se han dejado...
Sí, sí, o la psicosis, qué sé yo, que te agarra un día de lluvia, donde te cae 10 personas se tiran arriba.
Claro.
O sea, toda esta cuestión que fue cambiando también por la misma... Por la misma forma en que fueron cambiando los hábitos y las costumbres. Pero que yo creo que en la esencia de cada uno de nosotros está esto. Sí. Y es lo que nosotros tenemos que recuperar. Haciendo desde lo individual para poder cambiar el colectivo y el conjunto. O sea, no hay otra manera. Puede haber la mejor política pública, los mejores dirigentes políticos, las mejores propuestas, que si no cambiamos las personas como seres humanos internamente, no vamos a lograr nada. Y para esto tiene que ver con un cambio de conciencia. Existe el delito organizado porque existe quienes consumen, existen quienes compran productos robados, existe, digamos...
Oferta y demanda.
Oferta y demanda, exactamente.
Por último, y volviendo un poco al tema eleccionario del año,
sí,
que viene, ¿pensás participar de lo que tiene que ver con las elecciones a concejales?
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, ya lo hemos charlado a nivel de mi partido aquí en la provincia de Santa Fe, y así como hemos definido candidaturas en el resto de la provincia también, hemos definido que sea candidata a concejal, como lo fui
por
el año pasado, por
dentro
el GEN,
del
dentro del Frente Progresista, por el GEN. El año pasado, bueno, también fui candidata, por poquitos votos no llegué a la banca. Realmente para nosotros y para mí en lo personal fue una muy buena elección, porque prácticamente yo no tenía... iba sola en esa lista,
claro.
y aunque no me creas, yo vivo en el centro hace muchos años, pero cuando trabajé en el Consejo, la zona sur fue uno de los barrios en los que más trabajé, y la mayor cantidad de votos que saqué, los saqué aquí en la zona sur, así que bueno, eso también me reconfortó en su momento, porque algunas personas se acordaban del trabajo que habíamos hecho con el Consejo Móvil en los barrios, y eso fue interesante.
Una cortita, ¿pensás que se está rumoreando el tema de Yelena Stepnik como candidata del Frente Progresista, en este caso conduciendo la lista, liderando la lista? ¿Es positivo, no, que figuras por ahí que no vienen del ámbito político ocupen lugares de preponderancia?
A mí me parece que lo importante es mantener una línea de coherencia. Es decir, que determinados sectores... que son, no sé, lo voy a decir abiertamente porque lo pienso de esta manera,
decirlo,
y respetando a muchas de las personas que integran este partido, que es el PRO, porque los conozco y porque trabajan muy bien, esta metodología de sumar figuras conocidas para sacar votos, creo que es como, de alguna manera, faltarle el respeto al ciudadano.
No, y
es
al
como...
militante, porque el militante...
Sí, al militante,
gente que yo, de todos los partidos,
al
yo
militante
lo veo
político, ni hablar,
trabajando todo el día.
Porque esto tiene que ver con cómo se han desvirtuado los partidos políticos,
claro,
a lo largo de estas décadas. A ver, nada quedó, digamos, en esta crisis sociocultural y económica que venimos atravesando todos los argentinos, no hubo algún sector de la sociedad que haya quedado no afectado por estos cambios. O sea, los partidos políticos, como una ONG, una empresa, etcétera, también han tenido cambios sustanciales, donde al militante,
claro,
digamos, se lo ha segregado, y de hecho muchísima gente dejó militar en política, y o se ha mercantilizado de tal manera de que, digamos, el que no tiene un cargo no sigue militando en política, esto,
claro,
también es así de cierto, o que para hacer política te hace falta plata, también, digamos, es un tema a debatir y a blanquear, digamos,
para
ante
mí un 50-50, como decía alguien, ¿eh?
Ese es 50-50. Yo pienso, digamos, que y te digo, tengo la mayor de mi respeto por por ella y es una persona, te digo, de tantas que conozco, que son figuras reconocidas a nivel público, es una chica que recontra preocupada por los temas sociales, siempre está colaborando desinteresadamente. Ahora, si me parece que a lo mejor si a ella le resultara de inquietud personal ocupar un espacio político, bienvenida sea, porque cualquier ciudadano, cualquier habitante de la República Argentina puede ser representante de otro ciudadano. O sea, no hay una... Pero me parece que yo no entraría, digamos, como partido, y quizás estoy hablando también de mis compañeros o de las personas con las que integro. Realmente no creo que se tome esta decisión, porque pienso que sería algo, digamos, incoherente desde el punto de vista de salir a utilizar recursos que utilizan otros. Y yo no estoy de acuerdo con este tipo de métodos. Sí me parece, y ya te digo, no tengo nada absolutamente, la valoro muchísimo como deportista, como persona solidaria, y ojalá con todo ese potencial que tiene esté interesada por participar en la vida política activamente, porque me parece que hace falta, y hace falta que más mujeres también se comprometan con la política.
Bueno, ha sido un gusto, te agradecemos mucho la presencia y te extendemos la invitación a otra vez que quieras venir.
Bueno, el gusto ha sido mío, así que muchísimas gracias y bueno, cuando quieran acá estamos.
Vamos a un corte.